abierto de hoy por hoy. En esta nos acompaña José Miguel Gobantes, concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Pinto. Don José Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas. Junto a ti, Jesús Gómez, el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Leganés. Hola, Jesús.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes y muchísimas gracias a los dos por pasaros por aquí y por permitir que hablemos de un poquito de todo, porque es verdad que una de las intenciones de esta tertulia, de este tiempo del abierto que tenemos los miércoles y los viernes, es que los políticos, que vosotros, con los que normalmente hablamos y os escuchamos tratar muchísimos temas locales, pues también nos deis vuestra opinión sobre temas nacionales. Y yo creo que uno de los temas nacionales que más revuelo ha causado en los últimos días es el que tiene que ver con la ley Sinde. Ley Sinde que precisamente pactaron entre otros Partido Socialista y Partido Popular. Y yo os quería preguntar cómo lo habéis visto vosotros. José Miguel, empiezo por ti.
Sí. Bueno, es una ley compleja que ha surgido un gran debate sobre pues los intereses contrapuestos de tanto los intelectuales, los propietarios de la cultura y del cine y demás, pues con los derechos o intereses de los usuarios, que bueno, son difíciles de conjugar. Creo que ha sido una ley que desde el principio pues ha sido difícil de afrontar, que creo que es de valorar positivamente, bueno, pues que no se ha dejado de lado esa problemática que había, que se ha intentado buscarle una solución. Y bueno, también valorar positivamente el acuerdo entre los dos grandes partidos de nuestro país, tanto PSOE como PP, y que bueno, pues que seguramente a lo mejor el acuerdo debería haber sido o debe ser más mayoritario, que todavía estamos a tiempo. Recordemos que la ley está todavía en proceso de aprobación, tendrá que volver al Congreso de los Diputados, y que creo que esa ley pues todavía se puede enriquecer más, y que desde luego los intereses tanto de unos como de otros pues en la medida de lo posible se puedan respetar lo máximo posible, y que al final pues bueno haya un acuerdo de todas las partes.
Jesús.
Bien, no, desde luego no es un asunto fácil de abordar. Es decir, la polémica sobre la propiedad intelectual pues viene desde pues prácticamente desde que se hizo la imprenta, ¿no? Yo entiendo por el contenido actual de la ley que ahora pues no se va a poder cerrar una página web sin que lo decida un juez, es decir, sin que haya un auto judicial por medio, porque en otro caso confiar que quienes decidan sean la Comisión de Propiedad Intelectual si se abre o se cierra una página web me parecía un poco vulnerar los derechos fundamentales de todos, ¿no? Entonces, la garantía añadida de que un auto judicial tendrá que ser condición previa para hacer una página web, yo creo que, aunque la ley no satisfaga a todos, ni a los internautas en su conjunto, ni tampoco a los creadores, por lo menos creo que hemos salvado una cosa que está por encima de todo, ¿no? Que es la libertad de expresión y los derechos fundamentales.
Bueno, algunos creen que no, pero en fin, es opinión personal ya esto. Jesús, perdón, continúa.
No, si...
Digo que no, en referencia a algunos propietarios de cultura, lo que decía antes José Miguel Gobantes, que también hay gente que se cree que propietaria de la cultura. Me parece terrible que algunos quieran patrimonializar algo universal como debe ser la cultura, que por ellos directamente decidirían las propias empresas qué páginas cerrar y qué páginas no. Pero en fin, perdón, que me he metido yo en la tertulia y yo aquí soy el moderador y no tengo que opinar, pero es que, en fin.
No, hombre, solo añadir, en lo que concierne, ¿no?, a los creadores, a los cineastas y en general, bueno, pues quienes generan derechos de propiedad intelectual, si siguiéramos en todos sus tesis, pues por ejemplo los descubrimientos científicos pues no se podrían utilizar si el que lo ha descubierto no da su permiso, ¿no? Entonces me parece que ya es una postura extrema, y a lo mejor lo que tienen que revisar ellos es el modelo de la industria de que viven y adaptarse, como hemos tenido que adaptarnos todos los demás, al uso y a la explotación de las nuevas tecnologías, ¿no? Claro. Que ofrece margen para esto.
Yo creo que hay un tema de fondo que, bueno, yo creo que todo el mundo estaría de acuerdo, y es el tema de fondo que es un asunto problemático que hay que ordenar, que hay que reglamentar en la medida de lo posible, que es muy complejo porque entramos siempre en valoraciones concretas o generales, pero yo creo que en lo general, en el fondo, el tema de la propiedad intelectual, de las descargas de internet y demás, es un asunto que creo que que hay que ordenarlo, y cierto es que es muy complejo conjugar los intereses tanto de unos como de otros. Es verdad que la cultura pues es un patrimonio de todos, pero también es verdad que los creadores, la industria del cine, la industria de la música, pues bueno, están viendo que sus intereses económicos, en este caso hay que decirlo así, pues bueno, se están viendo gravemente perjudicados por el uso indiscriminado de esas descargas de internet. Entonces yo creo que eso, pues yo creo que por lógica hay que ordenarlo razonablemente, y creo que estamos en esa línea.
Bueno, voy a cambiar de asunto, porque este tema de la ley SINDE va a dar para muchísimos debates, y ya digo que yo aquí no sería un ente tan solo mediador como soy en otras tertulias, porque es un tema que me ha dolido bastante que en un país como España se tomen medidas como la ley SINDE, que en algunos casos se podría considerar, ahora ha cambiado un poquito, pero antes el planteamiento inicial yo creo que era incluso contraria a los derechos fundamentales del individuo, y encima no soluciona el problema, porque este asunto de las descargas, yo no sé si quien ha elaborado esta ley no sabe muy bien cómo va el tema, pero esto de internet es algo global y tú no le puedes poner puertas a internet, y si le pones puertas a internet, pues esto ya sería censura y estaríamos hablando de otras cuestiones. Pero bueno, ya digo, quiero dejar este tema porque es un asunto que queríamos utilizar para comenzar nuestro programa, y hablar de otro personaje también, que este también, no sé yo si me voy a poder callar, que es el señor Silvio Berlusconi, que día sí, día también protagoniza diferentes escándalos, algunos relacionados con el mero hecho político, pero en la mayoría de los casos relacionados con su vida personal, que entiendo que a los italianos les moleste bastante lo que ocurre con su máximo responsable político. Yo no sé cómo lo veis vosotros. O sea, ¿es posible que un país como Italia, con una tradición democrática, siga teniendo a este hombre? Siga permitiendo incluso que este hombre sea político y sea su representante internacional. Jesús, empiezo por ti.
Hombre, Silvio Berlusconi, más que un político, es un icono, ¿no? Sí. En Italia. Y probablemente pues es el resultado final, ¿no? De un sistema político, desde después de la Segunda Guerra Mundial, que en Italia pues ha sido bastante, bastante inestable, ¿no? Y bastante cainita. ¿Cómo tendrá que estar el sistema político en Italia pues para que los italianos prefieran a Berlusconi, ¿no? Pero en fin, es lo que hay, ¿no? De todas maneras, aquí también iba a romper una lanza en su favor, y ya sí, de paso creamos un poco de debate. El problema que tiene Berlusconi pues es que no tiene pelos en la lengua, no es nada políticamente correcto, y bueno, yo supongo que mucha gente considerará que con su dinero pues puede montarse las fiestas o las juergas que le dé la gana. Otra cuestión es si lo hace con menores, ¿no? Que eso es lo que se está intentando determinar ahora, ¿no? Con el famoso caso Rubi, ¿no? Pero bueno, yo creo que mientras no meta la mano en el dinero público, y mientras, a juicio de los italianos, administre razonablemente bien Italia, pues es una cosa que nos puede escandalizar a algunos o nos puede preocupar, ¿no? Pero que no tenemos tampoco mucho poder de decisión,
sí,
no, sobre claro, eso.
Sí, hablamos desde fuera, por supuesto. Sí, José Miguel.
No, yo, bueno, creo y estoy tranquilo en el sentido de que creo que aquí en España eso, pues creo que no se podría producir. Y eso también un poco creo que nos tiene que sentir orgulloso de que creo que aquí en España pues tenemos un sistema democrático que pues yo creo que no permitiría eso. Yo creo que lo que se está viendo en Italia, tal y como lo ha comentado Jesús, pues no viene de ahora. Creo que Italia, pues bueno, pues su sistema político, su sistema democrático, pues lleva generando inestabilidad bastante tiempo. No vamos ahora a entrar en los detalles, pero que pues yo creo que es el resultado de llevar la política, o donde se tienen que producir los debates, o donde tienen que estar los políticos, es en el Parlamento, es discutiendo, debatiendo leyes, como estábamos hablando antes con Jesús sobre la ley SINDE, una ley polémica, y que es ahí donde los políticos tienen que tener su protagonismo. Este señor, pues bueno, pues con el beneplácito de alguna manera también de la población italiana, porque le sigue votando, sigue apoyando, pues bueno, ha decidido que la política tiene que estar en los medios de comunicación, y también porque es que los medios de comunicación son suyos, ¿no?
Eso también. Y cuando no son, llama y luego, les pone
claro,
verdes, claro.
Y luego pues llegan los jueces, le denuncian, y luego se inventa una ley y bueno, pues en el último segundo se sabe. Yo creo que nosotros en España tenemos que estar tranquilos, porque eso creo que no sería permitido.
Lo que pasa es que en España, José Miguel, es verdad que no a los extremos berlusconianos, pero hay políticos que de agárrate y no te menes. Sí, y además, no quiero ir más lejos, en vuestros dos partidos.
Sí, bueno, pero cuando tiene que actuar la justicia, actúa, y creo que los partidos somos respetuosos con la justicia, tiene que haber separación de poderes. Y bueno, pues sí, que puede ser que en algunas circunstancias haya algún político, pues que bueno, pues que le guste ir a los medios de comunicación, y pero creo que la gran mayoría de la clase política española, como digo, su protagonismo está en el Parlamento, su protagonismo está en solucionar los problemas de los ciudadanos, y que esa es la línea, o digamos el ejemplo italiano, el ejemplo de Berlusconi, es la línea que no debemos cruzar, y creo que vamos, que la gran mayoría de los sistemas democráticos que hay en Europa, pues así es, ¿no?
Bueno.
Hombre, aquí, aquí en España, perdona, David, tuvimos un caso, bueno, quizá ligeramente comparable, ¿no?, que fue Jesús Gil, ¿no? Y, en fin, bueno, pues su duración política fue bastante efímera, ¿no? Y, bueno, pues en la línea de lo que decía José Miguel, ¿no? De vez en cuando te puede salir un personaje de estos, pero te puede ganar alguna elección, te puede ganar algún ayuntamiento, pero su vida política es bastante efímera. Yo veo que los españoles en eso, hombre, quizá porque llevamos menos tiempo de sistema democrático, sí, y lo aceptamos, ¿no?, con como una conquista, ¿no?, ganada recientemente, pues pues estos espectáculos no le gustan a la gente.
Bueno, nos queda todavía tiempo de tertulia, y yo quería incorporar un tema que, bueno, del que se está hablando también en esta mañana, del que hemos hablado mucho aquí en la radio, en el programa con Carlos Francino, y es el tema del pacto social, asunto jubilación, asunto años de cotización. Sigue sin haber un acuerdo. Bueno, algunos dicen que se acercan posturas, otros aseguran que se queda como está. ¿Cómo estáis viviendo toda esta negociación que al fin y al cabo nos afecta a todos, porque a vosotros también os afecta?
Sí, pues con mucha atención. Yo creo que es un tema muy importante, es un tema que está en la calle, que las tertulias, y bueno, pues tanto a nivel municipal como a nivel regional como nacional, pues es un tema que preocupa a todos. Y sobre que lo que interesa ahora es que en el tiempo menor posible pues se llegue a una certidumbre, que todo el mundo tenga claro pues qué es lo que va a pasar y qué medidas se van a hacer. Porque también los ayuntamientos, indirectamente, pues también un poco dependemos de que se resuelva ese tema antes, porque bueno, pues están luego también los bancos, está la financiación de los ayuntamientos, que es un tema también ahí que se ha dejado en un segundo plano, y que bueno, pues que hay que también afrontar, pues de cara a que bueno, pues podamos empezar a hablar en positivo de todo, no ya de recortes, sino bueno, pues empezar a hablar de generación de empleo y de que bueno, pues con qué medidas se van a adoptar.
¿Pero tú crees, José Miguel, que se va a llegar a un acuerdo entre gobierno y sindicatos a este respecto, y no sé si con otros partidos políticos?
Pues hombre, yo creo que sí, yo creo que los mimbres, digamos, los cimientos están puestos, creo que están todo el mundo sentándose a la mesa con responsabilidad, con criterio, y que seguramente, bueno, pues sobre lo que se lee en la prensa, que es el acceso a la información que yo puedo tener, pues bueno, pues parece que las posturas se están acercando. Seguramente pues no se va a llegar a un acuerdo de máximo, pero yo creo que sí lo suficiente como para que podamos tener en breve tiempo pues la solución a este problema que como decía antes, pues está en boca de todos.
O sea, 67 años de jubilación o 65 con 40 años cotizados, que son, bueno, pues parece que es la postura inamovible en este sentido del gobierno. Los sindicatos intentan rebajar un poco los años de cotización. Jesús Gómez.
Bien, lo que no podemos hacer es estar de espaldas a la realidad, ¿no? Es decir, el sistema de pensiones que tenemos ahora, pues de reparto, lo tienen que pagar quienes están ahora en activo, quienes están trabajando, pues tenemos que ponerle algunos pilares, ¿no?, para que eso se sostenga en el futuro. Cuando se estableció la jubilación a los 65 años, pues la vida media de los españoles pues estaba en torno a los 70, ¿no?, o incluso menos, ¿no? Esa era la esperanza de vida media. Ahora, afortunadamente, pues la esperanza de vida media estamos en los 78, 79, 80 años, depende de si somos hombres o mujeres, ¿no? Y bueno, pues evidentemente no estamos diciendo que a partir de los 70 pues hay que dejar de cobrar pensión. Precisamente para que se pueda seguir cobrando, pues tenemos que ponerle un poco de racionalidad al sistema. A nadie le gusta estar 2 años más cotizando, o a nadie le gusta estar 40 años cotizando, pero es que si no es así, me parece a mí que no hay otra solución.
Lo que pasa es que, claro, esta medida son 40 años de cotización, que es estar trabajando, bueno, pues menos un añito, un par de añitos, que los 4 años que si estudias una carrera o te formas de otra manera, un par de añitos que puedes estar en el paro, el resto de tu vida laboral la tienes que estar trabajando para llegar a esos 65 años. O sea, es una exigencia bastante alta, no es algo que pueda llegar a... Porque, por ejemplo, en mi caso concreto, yo, por ejemplo, tengo 31 años, terminé la carrera con 21 y desde entonces estoy trabajando 10 años. pero claro, ya, no, sí, joven soy, es verdad, y me conservo bien también. Pero desde los 31 años hasta los 61, van 30, más los 10 que tengo, 40, entro, pero vamos, que no me coja una crisis y no nos afecte la crisis, porque aquí entra el que esté trabajando prácticamente toda su vida laboral, si no, no.
Claro, yo creo que es un tema de fondo que es importante que todo el mundo tenga la certidumbre, como decía antes, de que, bueno, pues una vez que acabe la vida laboral, pues tiene ahí una pensión asegurada y que, bueno, pues que no va a tener problemas en el futuro. Porque luego está el tema concreto del presente, que es pues que nos tenemos que poner a trabajar para crear empleo y para que todo el mundo, sea 40, 30 o los años que sean, pues trabaje, que yo creo que es lo que nos preocupa a todos, que todo el mundo tenga trabajo y pueda acceder al trabajo, y que, bueno, pues, y que además se ordene de una vez por todas, pues, todo el asunto este de prejubilaciones, que si los trabajos más duros, no más duros. Yo creo que eso es una postura también que está ahí, está en la mesa, y creo que en eso también se va a poner orden, ¿no? Porque creo que salían los datos de que resulta que a la hora de las prejubilaciones no son los trabajos más duros los que se prejubilan antes, sino pues salen los datos de la banca y de otros sectores, que en este sentido, bueno, pues gente formada con una edad todavía para trabajar, 45, 50 años, pues se ven prejubilados pagando las pensiones del Estado, y son gente que sobre todo por el trabajo que ocupen, pues tienen formación y tienen todavía posibilidades de buscar trabajo y encontrar empleo. Desde luego, lo que sí parece casi muy es muy difícil que un obrero de la construcción o un minero o de otro sector, pues con 40, con 50 años pueda encontrar un trabajo, porque, bueno, pues seguramente su formación no será la que demanda el mercado, y, bueno, pues eso yo creo que sí es algo que...
Aunque esté trabajando hasta los 67.
Claro, es algo que sí hay que poner orden y que, bueno, pues que todos tengamos claro que eso hay que ordenarlo, que hay que pensar en el futuro, por supuesto, pero que también tenemos un presente en el que hay que seguir trabajando.
Sí, José Miguel, para terminar.
Sí. No, bueno, decía eso, que había que seguir trabajando para crear empleo, ¿no? Que es lo que en este momento, seguramente lo que estemos pensando, como tú decías, pues cuando tengamos 67 o 65 años, pues podamos tener esa pensión que seguramente nos habremos merecido.
¿Quién ha sido? No recuerdo ahora si Jesús o José Miguel el que ha comparado a Gil con Berlusconi. Ha sido Jesús, ¿no?
Sí, ha sido yo, sí.
Nos ha llamado indignadísima una vecina de Parla, Jesús, pidiéndote una rectificación porque nos ha dicho textualmente, me lo transmite nuestro compañero José Manuel López, que Gil habrá hecho de todo, pero en ningún caso, y ya digo textualmente, ha llevado putas a su casa. Que rectifiques, Jesús, te pide.
Yo no he dicho que Jesús Gil haya llevado prostitutas a su casa. No, digo que...
Menores, nos especifica la señora.
No, ni menores ni mayores, o sea, que no he entrado en eso. O sea, que quiero decir que el estilo político de los dos personajes, pues es, salvando las distancias, parecido. Vamos, yo no he dicho nada de Jesús que tuviera menos en su casa.
Nos lo decía la señora, yo creo, un poco como atlética, que según me dice José Manuel López, se sentía un poco en tono cariñoso, espero.
Yo también soy atlético.
También atlético, bueno, pues nada, os acompaño en el sentimiento a los dos, a la señora, porque lleváis un añito que parecía que con lo de la UEFA iba, y la Supercopa iba a salir todo adelante, pero mira cómo ha terminado.
Vaya, por Dios.
José Miguel, ¿tú eres del Madrid?
No.
¿También del Atleti?
No.
¿De qué equipo?
Yo soy del Barça.
Del Barça, bueno, hijo mío, lo dices ahí como que no se pudiese, decir.
No, sí, lo digo claramente.
Vale, bueno, pues nada, suerte esta noche. Y muchas a los gracias. Dos, muchísimas gracias de verdad por haber estado por aquí en esta tertulia en la que estabais más de acuerdo de lo que yo pensaba, ¿eh? Ha habido muchos puntos en común entre Partido Socialista y Partido Popular en temas nacionales, que no digo que sea malo. A lo mejor
hombre, yo creo que es lo que toca, ¿no?
Sí,
y sobre todo a lo mejor porque estamos cerca, que además también a lo mejor a nivel de arriba también tendría que ocurrir.
Claro, pues eso puede ser. José Miguel Gobantes, concejal del Partido Socialista en Pinto, Jesús Gómez del Partido Popular en Leganés, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias,
hasta luego.